De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí en este galponcito de la calle Gorriti. Hay la posibilidad de que saludemos inmediatamente, sin más trámites, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy bien, creo que tenemos que hablar mientras Dolina recibe saludos por su día de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Dolina!
Bueno, muchas gracias.
Pero qué cosa, che.
Qué amable.
Claro, la gente lo llama en el mejor horario para llamarlo.
Claro, ¿qué es esto? Son las 12 y empieza el programa.
Porque es el momento en que lo encuentran seguro, dice. Sí. Yo lo encuentro seguro.
Cuando el tipo está al aire y te atiende el tipo.
Y el tipo te atiende, sí, tipo. Así que, ¿por qué no nos dedicamos a atender todos los saludos de cumpleaños que reciba?
Claro.
Y hacemos de eso un programa.
Sí, hay. Sí, hay programas así, se llaman saludos de cumpleaños. Acá me llega un mensaje, gracias, de personal, que me dice,
sí.
Conocé y disfrutá de todos los beneficios que Club Personal tiene para vos y tu empresa.
Sí.
Descargate y adherite. Bueno, muchas gracias. Evidentemente es un mensaje de cumpleaños de esta gente de personal.
Que lo descargue y lo adhiere a uno todo el tiempo.
Todos los días te descargan y te adhieren. Y
ahí me tienen adherido.
Y te chorean. Bueno, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, querido Patricio?
Muy bien, tenemos información para
por
dar.
Por favor, demos la información porque el jueves, atención, el jueves va a suceder algo.
Sí, una semana tenemos particular porque mañana estaremos aquí en el auditorio de Radio
Claro, como cualquier hijo de vecino.
Gorriti 5963. Pero el jueves
mañana
no.
Miércoles, pero el jueves no.
No.
El ¿por jueves qué? No, no me empuje, señor.
No, pero espere.
Ay, se levanta un señor y me dice que por qué no va a estar.
Siéntese, señor, siéntese. Estaremos haciendo el programa en Bransen.
Ajá. No en la calle Bransen, no, de larga fama.
No en la cancha de Boca. Que
no. De larguísima fama. Sí. Y e interminable referencia.
Sí,
primera pregunta, ¿cuándo van a terminar con los informes acerca de lo que sucedió en la cancha de Boca?
Sí, queremos las consecuencias.
No queremos nada.
Hubo algunas.
No quiero nada.
Hubo algunas.
Estoy harto,
sí, ya. Pero faltan más consecuencias.
Pero bueno, aquí estoy mirando un tipo.
Nuestro presidente renunció a la vicepresidencia de AFA, pero a la del club no.
Bueno, está bien. Bueno, que no se convierta este programa.
No, vamos.
No, por Dios. Vengo huyendo.
Continuemos.
Vengo huyendo de la información sobre Boca.
Sí,
pero
sí.
No hay manera. No hay manera.
Bueno, el jueves estaremos haciendo el programa en Bransen, en la localidad, en el distrito, en la ciudad de Bransen. Será 9:30 de la noche en la Casa de Cultura de Bransen. ¿Dónde está?
Todo en la calle Rodríguez Peña 676 del pueblo de Bransen.
Sí. Bueno, insistimos en que es más temprano, 9:30.
9:30, para que no aparezcan a las 12 cuando nosotros ya no fuimos.
Claro, pero al aire sale a las 12 como siempre.
Como siempre, señora, sí.
Sí. Ay. Bueno, y el viernes estamos acá en vivo otra vez. O sea, solamente el jueves nos vamos y después volvemos.
Bueno, que me lo explica como si usted fuera un médico y yo un paciente.
Y bueno, sí, se lo tengo que explicar así.
Así son los médicos.
Sí.
Una inyección.
Y le explica todo.
Explica. Las venas son como cañitos, etcétera.
Sí. La inyección.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Qué buen invento es la inyección.
Sí, creí que tenía un comentario.
No, digo.
Con alguna lucidez.
No, porque si, por ejemplo, si la inyección no existiera aún, sería la forma en la que un niño resolviera cómo introducir un medicamento en el cuerpo humano. Y sin embargo, se hizo realidad. En general, las primeras ocurrencias de un niño no se pueden concretar, al menos de manera...
En este caso, sí. Lo primero que se le ocurre al niño...
Es pinchar y meterle la cosa adentro.
Las cosas adentro. Yo no sé. Yo era niño, nunca se me ocurrió eso. No solo no había inyecciones, sino que no había venas.
No, ¿cómo no va a haber venas, señor?
La circulación de la sangre recién fue descubierta por Harvey,
sí.
Y por otro más, dos tipos la descubrieron. Era un invento, un descubrimiento tan importante que lo tuvieron que hacer dos, cada uno en el suyo. Bueno, antes de
Harvey y Gassett,
no había circulación de la sangre.
¿Cómo no va a haber,
señor? La sangre no circulaba, entonces por más que usted le pusiera una inyección al tipo, si la sangre no se le movía... Y se quedaba lo más fresca la penicilina.
No, bueno, sí, pero...
Y tampoco había que inyectar. Supóngase que usted inventara la jeringa y la... ¿cómo se llama? La aguja.
Y no tiene la vacuna.
En el año 400.
Sí.
Y no tenía ningún medicamento para inyectar. ¿Qué hacía? ¿Qué le metía adentro?
Vino. No, y encima le metía aire y se mueren,
bueno,
los tipos.
Así que todo se da conforme a etcétera.
Bueno, ahí, sí.
10 páginas de pésima literatura sí. Creacionista.
No, pero bueno, es una forma de abordar la evolución de la medicina.
Bueno, me parece que no es ese el tema de hoy. Espero que no lo sea.
No lo es. No, yo quiero hacer casi una denuncia o una advertencia que siempre...
Servet. Miguel Servet se llamaba
el otro
tipo, el que no era Harvey. Sí, sí.
Bien, estaba cerca de Gassett.
Servet creo que fue, de Harvey no sé mucho, pero de Servet creo que murió quemado.
Sin ninguna vacuna a la vista.
No, quemado,
que lo curara.
No por un incendio, sino en un acto de justicia, llamémosle así. Lo que llamaba un auto de fe.
Ajá.
Fue quemado por la Inquisición, me parece. No sé si por este descubrimiento o por otros.
Bien. Sí, por cualquier otro puede ser también. No, y yo quiero hacer una advertencia que digo, como toda advertencia...
A todos los que inventen la circulación
de
la
sangre. No, señor, eso no se inventa.
Ya vamos viendo cómo terminan.
Advertencia que tarde o temprano se transforma en una denuncia, como toda advertencia. Es, basta de sobrevaluar la elaboración a la vista. Esto es para la industria gastronómica, ¿eh?
Elaboración a la vista de comida.
De comida, basta.
Claro, que es aquello con lo que se cacarea. Es decir... Nadie pregona...
¿Quién lo pidió?
No, nadie pregona, digo, la elaboración a la vista de azulejos.
Claro, o de cualquier otra...
Se supone que uno los azulejos los hace igual, te miren o no te miren. Pero hay la sospecha, existe la sospecha, de que quienes elaboran productos alimenticios, cuando no son observados, se dedican a cometer... Toda clase de...
¿Por qué
de
piensa usted eso? Pero usted prefiere...
Escupen, no se lavan las manos, etcétera.
No, bueno.
Ahora, cuando usted los mira, entonces proceden con cierta dignidad y esto asegura que los alimentos que llegan hasta nosotros sean más sanos.
No lo asegura. No es así.
Sabía que no.
Y además que la corrección política no es buena amiga de la buena gastronomía. Si me permiten las dos buenas...
Sí.
Hay una pizzería, casa de empanadas, con un gentilicio, que tiene una señora haciendo las empanadas en la vidriera todo el día. ¿Está la tipa?
Pero usted se dedica a observar señora.
No, está. Tiene una montaña de relleno. Y uno ve el relleno, por ejemplo...
¿El relleno de las empanadas?
De las empanadas.
Ese no lo hacen a la vista.
Sí, a la vista está.
El relleno también no.
No, hace la empanada.
El relleno viene de las mazmorras.
Bueno, hace la empanada. Y está la tipa, encima está al lado de una parada de colectivo, que el único entretenimiento mientras se espera el bondi
Es mirar a la tipa.
Y la tipa está con dos... Bufa cada dos empanadas, bufa tres. Hace...
¿Y eso tiene algún efecto sobre la empanada?
La escupida del
bufa. No sea asqueroso, señor, que estoy comiendo.
Y es así, y más el repulgue... No, igual moja el dedo en algo.
que si tenemos suerte es agua.
Bueno. Para que se le pegue, vio, que si no, no le pega.
Entonces la... no es agua. Para mí que eso es algo.
No, bueno, ¿qué es?
Pone, no sé qué, goma laca, alguna cosa
no,
así.
No, sí. El,
claro, pegamento.
El efecto de la tapa de empanada y el agua, o la saliva, que tiene un alto contenido de agua también.
Claro, sí.
Le pega a la masa.
Y bueno, con lo cual usted ya queda... dice que...
¿Por qué eso... lo muestra? ¿Quién lo pidió que nos mostraran cómo se
ellos
hace?
Ellos creían que... esta mujer lo iba a hacer con una gracia tal que usted iba a decir que limpia, pero parece que no.
No, y además los que supuestamente tienen gracia son peores.
Sí.
Los que hacen acrobacia, ¿vio? Que
le
tiran el panqueque.
Ese después yo me lo tengo que comer.
Sí.
Y por ahí se le cae al suelo y por ahí lo junta a lo mejor.
No sé, pero
a mí lo
¿por
que
qué
más
juega
me,
con la
me,
comida?
Me da que pensar es cuando los tipos se ausentan.
¿Cómo se ausenta?
Claro, está el tipo, ponele, haciendo unas empanadas con la mano. Por eso yo, estira la masa o pizza. Qué sé yo. Y por ahí se va a atender algún asunto.
Sí.
Y vuelve. ¿Dónde fue?
¿Y cuánto llegó?
¿Dónde fue? ¿Qué, se lavó las manos después?
Bueno, no sabemos.
Ah, bueno. Para mí tendrían que lavarse las manos también a la vista.
No, bueno, no puede hacer todo a la vista.
El tipo antes viene, muestra las manos, que yo, después la jabona.
No, bueno, ¿qué
y ahí dice? Empieza. Y ahí empieza y todos ahí.
¿Sabe por qué están confiados esos tipos? Porque el público que los mira circula, no está
claro,
todo el tiempo.
No es el mismo. Si usted se quedara 2 o 3 horas...
¿Qué es un buen rato?
Descubriría cosas espantosas.
Sí, primero tendría tiempo de mirar el relleno en detalle. Si
claro.
Usted se acerca a la vidriera y lo mira, va a descubrir que tiene algunas sustancias que no son orgánicas.
No. Que no pertenecen a ningún ser vivo de la
sí.
Tierra.
Ni han pertenecido jamás. Entonces uno empieza a desconfiar del producto en cuestión.
Claro, claro.
Pero no solo la empanada. A mí una vez me tocó ir, digo me tocó porque me llevaron, a visitar una fábrica de alfajores.
Ajá.
De alfajores muy conocidos.
Sí, sí. Todos los alfajores son muy conocidos, salvo algunos que como yo.
Bueno, estos son muy conocidos. No, comprende que son 2 tapas de galletita, 2 galletitas, con algo en el medio.
Bueno, eso es una descripción cínica.
No, pero cínica y irreal.
Eso que dicen que el fútbol son 22 personas corriendo tras una pelota.
Cada vez es más que, eso, le digo.
Claro, y que el Quijote es una mezcla de medio kilo de papel y 100 gramos de tinta.
Sí. Pero el alfajor es literal, ¿eh? Usted lo ve ahí, son todas galletitas que usted... yo le traigo acá la galletita suelta.
¿Cómo son las fábricas de alfajores? Un poco mecánicas, ¿no?
Sí, son un poco mecánicas porque hay una cinta transportadora.
Ah, sí. ¿Y qué pasa cuando se atrasa el operario?
No, tiene que ir al ritmo, se tiene
claro,
que...
porque a mí me dijeron que varios operarios han muerto porque se han atrasado y se los comió la máquina.
No, ¿cómo se lo va a comer la máquina? O sea, usted dice que va hacia dónde, quedan...
No sé, está el tipo, está en una cinta transportadora pegando alfajores y se atrasa hasta que su propia cinta, la cinta sobre la cual está parado,
sí,
entra a una especie de sector infernal de donde nadie regresa nunca, salvo bajo la forma de relleno para empanadas.
Sí, que está al lado de la fábrica.
Sí.
No, de todos modos, mire que para ir poniendo tapitas de alfajor, tiene que estar primero muy sincronizado y después también contar que son 2 tapitas, porque le puede poner 3, si le pone una de más...
Para mí son 1 tapita que le pone el tipo.
No, sí, tapita es una, tiene razón.
Bueno.
Tapita
sea,
es una.
La otra ya viene.
¿Y quién le pone? Uno le pone el dulce antes. Hay un tipo que pone la...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá hay uno que pone la primera tapita, ni lo ves a
ese. Sí, se está.
Atrás.
Entre las 8.
Después, yo le pongo el dulce.
¿Cuánto le pone?
Un poco.
Sí, pero siempre es lo mismo. Usted lo tiene que tener muy medido.
Ya lo tengo medio tarregado.
¿Y cuando se le está terminando el dulce, para la máquina o le avisa al primero?
No, yo le voy avisando al tipo. Ya ven, hay un tipo que es el cambiador de dulce. Y me cambia el tarro de dulce y yo empiezo con uno nuevo. Y después de mí viene otro, que es el que pone la tapita, después viene otro, que es el que lo envuelve.
Ah, ah, esa mano envuelve.
Y otro, más chiquitito, chiquitito, sí, se lo comió.
No, señor, pero no es un cuento, estamos hablando de un tema serio, de un servicio a la comunidad. ¿Esto lo envuelven a mano? Usted dice que este alfajor, porque se le derrite el chocolate.
Lo envolvemos a mano. ¿No está la envoltura que tiene? No es con máquina, es a mano, nos gusta eso.
Sí, pero el calor del el fragor del trabajo.
Sí, ¿qué?
Le derrite el chocolate. Ah, no me dijo quién le va a poner la cobertura de chocolate al alfajor.
Ah, cobertura de chocolate es otro.
O de lo que fuere.
Cuando viene con cobertura de chocolate.
Sí, o glaseado. Sí, o un glaseado de algo.
O lo que sea, señor. O trate de entorpecer la conversación.
Bueno, pero después...
Le estoy hablando y mientras tanto estoy poniendo de dulce. Sí,
mire cómo salió esto.
Sí, sí. Mire, en este me zarpé.
Sí, pero cuidado porque el patrón le va a decir, usted anda poniendo dulce de más.
No, hay algunos alfajores que son desechados. Por el control de calidad, porque por ahí... El que él puso la tapa, la puso muy fuerte y te lo aplastó.
Salió.
Te lo aplastó.
Para los costados.
El que le puso dulce le mezquinó. Sí. Entonces dice, no, este no va. Y eso va y van a los familiares de los empleados que se los comen.
Ah, bueno, pero...
Yo cuando vuelvo a mi casa llevo alfajores fallados. Mirá, le digo a mi señora, mirá lo que te traje. Un alfajor que se cayó al suelo pisado. Y dice... Calzado muy fino guante. De... Y eso se comen nuestros familiares.
Pero ella no le dice, estoy harta, Roberto, no traiga más alfajores fallados. Tiene pilas de alfajores fallados
y
para
si
comer.
Si quiere que le traiga los buenos, no nos lo dan.
Bueno, pero no, los buenos no, no traiga más. Los chicos están cansados de comer alfajores.
No, no puedo seguir atendiendo, señor.
No, pero usted cree, usted está con los alfajores en
estoy
este momento.
Estoy en este momento, estoy poniéndole luces con estas manos. Con esta misma.
Bueno, no, sí, pero con esa mano no. Tienes que tener un guante apropiado.
¿Qué guante? ¿Para qué? Con guante, sí. Ahí es donde más me equivoco.
No, pues no, pero
sí,
hay
nosotros no trabajamos. A mano limpia trabajamos, mire, mire.
No, pero no me muestre que es a mano limpia, no me interesa eso. Pero no se... Pero ¿cómo se escupe? Señor, eso no es un protocolo
nosotros
de higiene.
Nosotros antes de empezar nos escupimos las manos y las frotamos para enfatizar el entusiasmo que sentimos.
No, señor, eso no... No quiero ningún alfajor con entusiasmo, si ese es el entusiasmo. ¿Sabe dónde acepto yo la elaboración a la vista?
¿Dónde?
En las garrapiñadas,
A usted porque le gusta, como un patán, pararse durante 2 horas a mirar cómo se hace la garrapiñada.
Sí, porque...
Se produce gracia, el olor...
El olor es delicioso.
Es una cosa que no tiene, vamos a confesarlo de una vez, después de tantos años de superstición. No es muy rica.
¿Cómo no va a ser rica la garrapiñada?
Muy rica. Nadie se muere por una garrapiñada. Te muestran una garrapiñada y luego no te la dan. El grado de frustración es cercano a cero.
No, yo al menos, si huelo garrapiñada en la calle...
Le han lavado el cerebro los vendedores de garrapiñadas de la calle Corrientes.
No, y además le dice, está calentita.
¿Te dice el tipo?
Le dice el tipo, está calentita, porque tiene el paquete recién hecho.
¿Cómo
tiene...
se hace la garrapiñada? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venimos a esta fábrica de garrapiñadas para el canal Encuentro. Somos el canal Encuentro.
Sí, no.
Tenemos una serie de 34 capítulos que se llama Garrapiñada.
Va a haber que estirar un poco.
Con dibujos de rep.
Le sale bien la garrapiñada, rep. Le mandamos un saludo, además. Pero la garrapiñada es simple, tira el maní ahí en esa ollita de cobre.
Es con manises.
No, también es con almendras, puede ser.
Ah, bueno, ¿en qué quedamos?
Hay garrapiñada de
almendras. A mí nunca me dijeron que hay de esto ni de aquello. Siempre me la vendieron como garrapiñada, como un concepto único y que no admitía desvíos.
No, ahora han diversificado los tipos que venden
garrapiñadas. No, es mentira, usted lo está inventando.
No, no voy inventando, están ahí.
Es siempre igual, con una misma receta.
Sí, pero...
¿Qué es eso que tiene alrededor?
Tiene en la ollita de cobre, tiene que ser de cobre la ollita...
Eso, no importa.
No, sí, no importa.
¿Qué es lo que...?
Un azúcar que no sé qué, no sé cómo...
¿Azúcar de qué? ¿Qué es eso?
Azúcar y algo más.
Tiene gusto a alguna cosa que... Nadie sabe definir cabalmente.
Sí, y
bueno, pero ahí no lo hacen con la mano.
No, lo hacen a la vista, no con la mano.
Lo hacen a la vista, pero no con la mano. Ah, claro, el título de esta monografía es Elaboración a la vista,
a
no
la
con la mano.
No, puede ser.
Lo que pasa es que casualmente la vista tiende a posarse donde se usa mucho la mano.
Sí, sí. Sí.
¿Por qué? Porque la máquina es, por definición, secreta.
Es verdad eso, la máquina está...
La máquina esconde la partida.
Es anónima.
Y vos no ves lo que hay adentro de la máquina, qué sé yo.
En las fábricas de pasta...
Buenas tardes.
¿Sí? Buenas tardes.
Sí, esto es una fábrica de pastas. Fábrica de pastas, la pescaresa.
La pescaresa de...
Sí. Nosotros
de
somos de Pescara.
Ajá.
Entonces le pusimos la pescaresa.
Y hay pastas, bueno, sí, en toda Italia hay muy buenas pastas.
Sí, pero esto no es Italia, es la Argentina, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo es así? Ya lo sé.
Cuando vinimos de Italia éramos de Pescara.
Sí, sí.
Y nos pusimos aquí y le pusimos la pescaresa.
¿Por qué insisten en darle esta onda quirófano a las
No insistimos, fábricas? Le damos esa onda y nada más.
Bueno, sin no, insistir. Sí insisten porque yo...
¿Dónde me ve insistente a mí?
No hay ninguna fábrica de pastas.
Nosotros
que...
Nosotros venimos de Pescara.
Sí, me lo dijo recién. Se pone entonces casi barbijo algunos, el sombrerito blanco, todos de blanco.
Bueno, porque son asaltantes.
¿Cómo van a ser asaltantes?
Los dueños de esta fábrica de pastas son asaltantes. En realidad la compramos, nosotros no venimos de Pescara.
Ajá.
Somos los que asaltamos a los que venían de Pescara.
Ah, y se quedaron con la fábrica de pastas.
Quedamos con la plata, no con la fábrica de pastas, con la plata, los asaltamos. Los tipos eran terratenientes. Vinieron de Pescara, compraron un campo, fueron progresando hasta que los asaltamos nosotros y con la guita pusimos esta fábrica de pasta. Por eso tenemos todavía el barbijo que nos queda de cuando éramos ladrones.
Ah, pero bueno, y por lo
por
menos...
Por eso le pusimos la pescaresa.
Sí, usted...
Yo primero le dije que veníamos de Pescara porque pensé que era de la policía usted. Ahora que veo que no...
Yo no dije que no.
Ah, nosotros venimos de Pescara. Por eso le pusimos la pescaresa.
Pero quédese tranquilo que no soy de la policía.
Bueno, ¿y qué quiere preguntar?
No, mire, toda esta estética de quirófano que veo entre todas esas máquinas,
sí,
que
claro,
tiene.
Claro, sí, sí.
Porque dice que es artesanal, pero tiene muchas máquinas de la fábrica,
sí,
de pasta.
Claro, sí, sí.
¿Y entonces dónde está el artesanado?
No, no, hay dos maneras de hacerlo. Lo que se llama casero,
sí,
se hace culamano.
Sí, con la mano.
Y lo que se llama de pastificio.
Sí.
Se hace con la máquina. Son distintos.
Ah.
Y tienen distintos precios. Los ñoquis, estos son ñoquis caseros, ¿eh?
Ah.
Los que hago con este dedo.
Sí, no, ese. Este. Ah. Un poco rústico. El ñoquis es muy grande, para casi una albóndiga.
¿Ve? Ahí está. Uno,
bueno, sí,
dos,
señor.
Tres, cuatro, cinco, seis. Yo soy capaz de hacer ñoquis con todos los dedos.
Bueno.
Menos con este.
¿Por qué con ese
este,
no?
Con este.
Ah, ¿por qué con
Porque
ese?
Porque lo tengo quebrado.
Ah. No le voy a preguntar
cada ñoqui me hace pegar un alarido.
Bueno, pero se lo tiene que arreglar.
¿Sabes cómo me lo quebré?
¿Cómo se lo quebré?
Haciendo ñoqui.
Mire que hay que hacer ñoqui para quebrarse un dedo.
Yo tengo, al poder hacer ñoqui con los cinco dedos,
ajá,
multiplico por cinco mi eficacia.
Ah, pero en simultáneo los hace.
Simultáneo, si no, ¿para qué lo voy a hacer un dedo, otro dedo, otro dedo?
Pero es muy difícil. ¿Cómo enfila los ñoqui para darle con
yo
los...?
Corto de a cinco.
Sí.
Mi compañero corta ya cinco. Y yo agarro así. Y ya van cinco. Cinco. Acá todos. Hay uno que estira la masa. Otro que hace un.
La salchicha largo, esa.
La salchicha. Otro que.
Lo corta.
Lo corta. Otro que le echa harina arriba. Y sí, yo con estos dedos.
Pero. Bueno, está bien, señor, pero. Me parece que exageró con la división del trabajo. Usted,
sí, sí, sí.
Demasiada
todos
gente.
No hay otra forma de ejercer la división del trabajo que está quedándola.
Claro. Bueno, porque no, a mí me gustan esas máquinas que meten la masa como una toalla, ¿vio?
Ah, son toallas.
No, sí, ¿cómo sí son toallas?
No, porque acá tenemos también un lavadero.
Ajá.
En los ratos libres, a la tarde, que nadie viene, ¿quién va a comprar fideo a las 5 de la tarde? Entonces lavamos toallas.
¿Pero qué? ¿La pasa por esos rodillos,
sí,
también?
Sí, por estos rodillos, y la pasamos y la lavamos. Y la de
no, bueno,
hay
no,
gente que viene, ¿ve ese señor que está ahí?
Sí, ¿ese?
No, el otro.
Ah.
Viene a retirar toallas.
¿Pero cómo va a retirar toallas acá y después usted pasa la masa por la misma, por el mismo rodillo?
Por el mismo
por
rodillo,
el que pasa la toalla del señor, que no sé.
También con esta mano puedo cometer pecados o hacer actos de caridad. Con esta no.
No, bueno, no.
Pero con esta sí.
Sí, pero no es lo mismo, señor.
Gracias, discúlpeme, pero tengo que seguir atendiendo.
No, bueno, atienda lo que quiera, pero no es lo mismo.
¿Cuál es de las pastas la que más le gusta a usted? Porque quiero hacerle un obsequio.
La pasta rellena, cualquiera.
La pasta rellena,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, le voy a hacer un obsequio, tome. Este escudo de San Lorenzo.
No, pero ¿cómo? ¿Un escudo de San Lorenzo hecho Agnolotti?
Un escudo de San Lorenzo que... Nosotros somos hinchas de San Lorenzo.
Bueno.
Porque cuando venimos de Pescara...
Sí.
El primer equipo que vimos fue Huracán.
¿Y por qué?
Y entonces nos hicimos hinchas de San Lorenzo.
Un saludo a Coco Silly.
Sí, señor.
Bueno, no sé, pastas de equipos de fútbol, por suerte, no hay. Pastas temáticas no hay.
No
han abundado en esas cosas.
La gente de las pastas no tiene ya.
¿Cuál es la diferencia?
La segunda lectura de la comida. Ay, me gusta el verde, el color. No, señor.
¿Cuál es la diferencia entre... entiendo que son de formas, pero digo de los rellenos, de un raviol, un agnolotti, un capelletti.
Los hacemos a la vista.
Si no quiero la vista, usted tráigame la...
Los hacemos a la vista, incluso en la vereda.
¿Por qué en la vereda?
Porque no tenemos más lugar adentro.
Bueno,
entonces tuvimos que hacer elaboración en la vista y en la vereda.
Bueno, no, ¿de qué se ríe?
Es un poco sucia la vereda porque...
los parajes colectivos.
No, sí. Te salpican y nosotros tenemos que andar limpiando, ¿no?
No, señor, así no se puede. La pasta tiene que ser algo impoluto.
Bueno, el ravioli usted puede elegir el relleno que quiera.
Sí, ahora hay mucha heterodoxia en los
rellenos. Siempre y cuando quiera de espinaca.
Ah, entonces, no puedo elegir, usted tiene de espinaca.
Tenemos de espinaca, pero primeramente le decimos que usted elija. Si elige espinaca, no le decimos nada. Pero si elige otra cosa, no hay.
Bueno, no, todos los carteles, vio que le ponen toda la variedad que hay de ravioles.
Claro, toda la variedad, y después yo no me queda. Recién se llevaron el último.
Pero el último, ¿y de qué le dejaron? ¿De qué le quedó?
Espinaca. Espinaca que en realidad, le voy a decir algo, es acelga.
Ah, bueno, pero entonces...
Cuando yo le digo espinaca, es acelga. Cuando yo le digo jamón, es paleta. Cuando yo le digo asado, es azotillo. Cuando yo le digo barrio norte, es Villa Crespo. Ese es el decálogo del comercial.
Bueno, no, pero... Mire, la gente pide ya otros... ¿Le exige a la fábrica de pastas un paso más allá?
Ah, sí.
Porque veo que hay ravioles de calabaza...
Ah, sí, no tienen salida, mayormente porque no hay.
Bueno, claro, pero usted tiene que...
Mire, acá, innovar. Hablando de un paso más allá, cuidado con lo que dice, ¿no? Porque
¿Por qué?
Acá estamos muy sensibles... Porque, lamentablemente, uno de nuestros empleados más antiguos...
Sí.
La semana pasada...
¿Qué pasó?
Pasó a mejor vida, vamos a decirlo así.
Cuánto lo lamento.
Sí, realmente. Y por dar un paso más allá...
Se arrojó, ¿de dónde?
Cayó justamente en la máquina que rellena los capelletis, en este caso, junto con la espinaca. Y bueno, lamentablemente, no había nadie tampoco ahí... Recién nos dimos cuenta una hora después, cuando ya era difícil distinguir a Portolongone, que se llamaba, de la espinaca. Porque en los primeros momentos vos te caes.
Sí, yo entiendo.
Trituradora,
sí.
Bueno, hay un Barton y un relleno de espinaca, pero pasa el tiempo, y como sucede conforme al segundo principio de termodinámica.
Uh-huh.
Se va mezclando la cosa y eso no tiene retroceso.
No, claro, comprendo, no hay marcha
atrás.
Entonces
cada vez aumenta la entropía, aumenta el desorden.
Pero sí,
entonces
señor.
No es que usted va a mirar la máquina y en una de esas aparece usted entero y le...
No.
Esa combinación no vuelve a suceder.
Y usted me ha acusado a mí de cínico, me está hablando así de su compañero.
Le hablo de un compañero, pero también creo que la ciencia... tiene explicación para todo.
Sí, pero no es un momento
por
para
ejemplo,
hablar de la ciencia.
Para la asimilación entre nuestro compañero Portolongone y el resto del relleno para los ravioles de espinaca.
Sí, pero...
En este caso son de espinaca y de Portolongone.
No provolone, señora. Sí. Portolongone. Bueno, al fin tiene algo que no sea solamente de espinaca.
Claro, por unos días.
Pero escúcheme, no, ahí tiene que parar la producción, dar parte a la policía. Sí, esto sí, es un asunto serio, claro, ¿no? Es que usted puede...
Vino la policía, investigó, miró por ahí, no vio nada, y dijo, bueno, ¿qué va a hacer?
No, ¿cómo que va a hacer? ¿Cómo que va a hacer, señor?
¿Qué va a hacer?
Además, Porto Longone también era de Pescara, ¿era el tipo allá?
No, 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 no. Ese es un asaltante de acá.
Ah, ese de acá.
Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Qué otras cosas se hacen en la calle y a la vista? Los pasteles...
Bueno, no, pero no los hacen a la vista.
Hay una... el otro día vi un episodio de la antigua serie Seinfeld.
Sí.
Una serie norteamericana que todos conocemos, sí, y que es estupenda. Entonces sucede lo siguiente. El tipo, Jerry Seinfeld, va a comer a un restaurante donde hacen pizza. Que tiene un maestro pizzero muy famoso, que se llama Pony o Paddy o algo así. Y entonces el tipo está ahí en la mesa y lo atiende el tal Pony, qué sé yo, hoy tengo algo para ti, que qué sé yo, bla, bla. Y entonces Seinfeld va al baño y en el baño se encuentra con el tal Pony, que sale de uno de los retretes, se acomoda un poco el pelo y se va sin lavarse las manos. Y después Seinfeld lo ve que está con la masa haciendo cosas artísticas, ¿no? Con las manos desnudas, y que se estira la masa y mira y sonríe y le hace gestos, y después le trae una pizza que Seinfeld se niega a comer. Pero es exactamente este tema.
Sí, es exactamente
la comida hecha con
es
la
este
mano
lugar,
instala en el parroquiano una sospecha siniestra.
No, pero usted dice la masa, todos los que son pastas. La masa tiene que estar en contacto con la mano, porque si no vio que no
sí,
le
bueno, está
dice
bien,
que
pero
no.
Ahí lo que está fallando es lo que dije yo al principio. Tenemos que certificar que nos lavamos las manos.
Bueno,
cada cinco minutos suena un timbre y el tipo se lava las manos.
No puede ser cada cinco minutos. Sí. ¿A usted no le basta que le digan que está hecha con amor?
No. Las peores cosas que comí en mi vida se me decía que habían sido hechas con amor. Mi madre, por ejemplo, cocinaba unos manjares que los Borgia hubieran dado algo mejor. Y sin embargo lo hacía con todo amor.
Bueno, pero...
No impedía que tanto yo como mi padre cayéramos desmayados casi todos los días, víctimas de aquellas... y aquellas pociones.
Bueno, sí, yo creo que hay que... lo que se cocina tiene que estar fuera del alcance de
para
los
mí
ojos.
Tiene que haber un vigilante como prevención.
No puede poner un
en
vigilante
cada, no sé. Donde hay un tipo que toca la comida con la mano, tiene que haber un vigilante que esté mirando ahí.
¿Y qué dice el vigilante, por
no,
ejemplo?
Nada, pero qué sé yo, hay gente que quiere vigilantes en todas partes.
Sí, sí, que
esté ahí. Empecemos por algún lado.
Empecemos por casa.
Bueno, ¿qué otra comida tiene elaborada a la vista?
Todo lo que se vende... Bueno, ahora en los cines y todo el pochoclo, ¿eso es comida? ¿Vale como comida?
Si usted se lo come, vale.
No, bueno, no. Eso siempre está puesto a la vista y casi...
¿Usted le llama comida a todo lo que se come? Incluye botones...
No, bueno, no.
Pedazo de papel, qué sé yo.
Hay lugares donde le hacen los sándwiches, que usted le pone los ingredientes al sándwich... Y el tipo le va agarrando.
¿Cómo le va agarrando?
¿Qué le quiere poner? Dígame un ingrediente.
Ah, usted le trae una bandejita con los ingredientes.
Sí, no, y
el
tipo...
pone el manojo,
no, el tipo lo pone.
Ah, usted le va señalando.
Le va señalando, usted, como en una anuncería.
¿Con la mano o con una pincita?
No, con la mano o con un guante.
Ah, la mano, anda a saber dónde anduvo.
Y se lo aplasta, se lo aplasta.
Sí, sí.
Se lo acomoda, se lo enrolla.
Ah, yo quiero ir ahí.
Le hacen todo eso y después le dice, bueno, listo.
Basta, porque
ya
y no le dice el tipo, pero escúcheme, jefe, el jengibre con, qué sé yo, con la berenjena.
Sí.
Sí, puede ser.
Sí, eso puede
ser. No lo comería, ¿no? Ni con una pistola en la nuca. O el dulce de leche con jamón crudo no va.
No, pero el señor acata lo que usted le indique, porque ahí le cobran por cantidad de ingredientes.
¿A quién?
A usted, al comensal.
¿Por cantidad de ingredientes?
Claro, cuatro ingredientes, cinco ingredientes, seis ingredientes. Y el tipo
y si
le va
los
poniendo...
ingredientes, hay algunos ingredientes caros y otros que son míseros.
No, pero ponen todo caro.
Ah, todo caro.
Claro.
Entonces... O sea, qué sé yo...
Y no hay ingredientes muy caros en exhibición. No tiene jamón crudo.
¿Por qué no tiene jamón crudo?
Y porque es muy caro.
¿Y qué tiene todo? Salchichón primavera, queso de papa.
Sí, no, tenemos...
Todo eso, mortadela de última.
Paleta y Villa Crespo.
Y tenemos una mortadela de pésima calidad que se le salen los lunares de grasa.
Sí. Los vendemos aparte, los lunares, y ustedes los encastra. Es un juego, tiene, bueno, que adivinar en qué agujero
vamos. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que se son también consumidores de comida
de todo
elaborada a la vista. Gabriela Montes dice: buenas noches, después de escucharte por años, el viernes estuve ahí viéndote en vivo. ¿A qué habrá estado, no?
Sí.
Un placer, cómo no, y ahí viene el vals, un placer. Me encantaría poder escuchar al trío Sin Nombre haciendo Libertango. ¿Podrá ser? No. Se trata de un trío vocal, Libertango.
Sí,
es una canción instrumental.
¿Y qué? ¿Que la ahogan con la boca?
Sí, bueno, puede ser, pero es una dificultad, ¿no?
Sí.
No sé si es ese.
Qué bien le sale el piano con la boca.
Sí,
¿eh?
Con la boca.
Joseph Sarcastiti. Dice: buenas noches, muy bien. Escribo para solicitar al maestro Gansé si tiene por ahí en los bolsillos una demostración práctica de música atonal. O si no, a usted, Dolina. Dice: desde casero, saluda atentamente.
Esta se llama la escala tonal. La música tonal es cuando hay una nota, una de las notas, que domina la cosa, a la que llamaremos tónica, ¿no? La tónica es esta. Cuando usted hace esta última nota, es la tónica. Y entonces usted raja. De la tónica, puede irse lejos. Pero vuelve al final. La atonal no tiene centro, no tiene centro vital. Y no se sabe. Se pueden hacer cosas muy bellas, pero no tiene un centro. Y hay distintos grados de atonalidad. A veces simplemente hay tonalidades que son ambiguas, que no, donde es discutible cuál es la tónica. Y hay otras donde evidentemente no hay ninguna.
Bien. Bueno, ahí está Sarcastiti.
Porque esta no es... ¿Esta? No. ¿O esta? No, siempre hay una tensión. Y cuando hay una tónica, la tensión desaparece, hay un equilibrio. Pero acá...
No consumado, parece, ¿no?
Claro, sí. Claro. Bueno, dale. No está explicado así. Demasiado sencillamente. Malena Doro,
sí.
¿Qué dice?
¿Cómo le va?
Nos besa a todos, ama a Moreira,
sí.
Son muy lindas personas todos. Bueno, besos desde Neuquén.
María Sol, quise decir... Misisquia dice: esta noche los vuelvo a escuchar con la ilusión de conectarme con mi novio que está lejos. No veo la relación causa-efecto entre escuchar este programa y Y es que esté en contacto con el novio que está lejos.
Ella sabrá.
Bueno, le pido por favor que lean este mensaje. Bueno, está bien. Saludos
a Charlie Miñones saluda a su papá, que está escuchando desde la otra habitación.
Qué lindo, ah, bueno. ¿Por qué no le golpea la puerta?
Es claro. No, pero está muy bien, está muy bien. Y le dijo, uy, mirá, jaja, ja, dice el viejo y sale.
Sí.
Sale y vuelve en calzoncillo y se asoma, te escuché. Se vuelve a su habitación.
Y mañana tenemos al viejo mandándole un mensaje a la hija que está en la otra habitación.
Pero por otros programas. Dale.
Gabriel Landín dice, Dolina, vi una entrevista suya del 2013, donde decía que Messi era tan bueno que no necesitaba adornarse con caños, taquitos y sombreros. Creo que él también vio la entrevista tuya y estos dos años se ha esmerado en hacerte la contraria.
No veo,
Dice, un abrazo desde Valladolid.
No, Messi no tiene nada de más. Nada de más. No hay ni taco, ni sombrero, ni nada. Y hay taco en medio de la jugada a 500 kilómetros por hora.
Claro.
Pero no precisa eso. O sea, las jugadas que hacía Diego no las hace Messi. Mm. ¿Por qué? ¿Para qué?
Prescinde de eso.
Prescinde digamos. De eso. Y hace un juego más eficaz, pero infinitamente menos vistoso que el de Diego. Mucho menos vistoso. ¿Pero para qué? Y su juego es ese, Messi es él. Y bueno, está. ¿Cómo cree que hace 400 goles? Bueno, porque eso le sirve. O sea, no es algo malo que estoy diciendo.
Sí, sí.
No. Y no me está llevando a la contraria. No hace ninguna de más. Pero ni una, ni una. Muy raro. Lo que pasa es que por ahí necesita un caño en velocidad para pasar.
Claro, por pura eficacia, digamos, claro, lo necesita.
Por pura eficacia, eso no es un lujo. No hay lujo. En el fútbol de los jugadores eficaces no hay lujo. Los lujos los tiran los tipos que van ganando 5-0 y cargan a lo contrario. Esos son lujos. Vale.
María Claudia Brito dice, pronto visitaré a mis paisanos polacos de Caseros, por supuesto por la noche iría a verte. ¿El 53 me dejan el galponcito? No, pero cerca.
Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Dice Roque José, Roque Don. ¿Te sentís mejor? No. Le quería preguntar cómo se puede tener esperanza de que lo mejor está por venir, aún en los momentos duros. Bueno, estar loco no es malo. Estar loco ayuda. Lorelei Lanó dice, el viernes 5 de junio, ¿está en el galponcito? No, estamos en Madrid.
Claro, estaremos en camino.
Sí, sí. Elena Lucía Cortés, hola Vengadores, Ale querido, sigo en Salta esperándote para que con 20 páginas de mala literatura encontremos juntos, amarraditos los dos, el mágico sortilegio para recuperar tu voz. Ya está aquí. Mi cariño entrañable, besos. Eduardo Estrada quiere que cantemos Viejo Smoking. Tengo más, ¿eh?
Bueno.
¿La tierra es hueca? Pregunta Checho Mamani.
Claro.
Sí, señor, claro que sí.
¿Y qué pregunta? ¿Es esa?
Claro que sí. Mati Rodríguez, ¿podrían regalarme Ya no te espero del genial Silvio?
Y la hay que preguntarle a Moreira.
Moreira, que canta todas las cosas de esos tipos. Luis Ángel Rolando... Me hizo emocionar mucho hablando de la muerte con Fantino. No le creo, realmente. Si hay una cosa que no sentí en ese momento, era emoción.
Bueno, pero él se emocionó, no usted.
Pero aquí estamos a las risas.
Bueno, pero...
Una de las cosas más graciosas que pasaron en los últimos tiempos.
Y encima tenemos la mala suerte de que se emociona en el...
Bueno. Bueno, le pido Hotel California para cuando vaya el trío sin nombre. Abrazo desde Viedma, Río Negro. Finalmente, Luciano Alejandro Beltrán...
¿Qué dice?
Se filtraron fotos de Rolón vendiendo punteros láser en la platea de Boca el jueves pasado.
Sí.
Y dice sí. Que le van a clausurar el consultorio por un
año. Un allanamiento al consultorio de Rolón ya.
Bueno, fantástico. Señores, vamos a hacer una breve pausa y yo voy a aprovechar para comerme este producto hecho a mano.
¿Ese?
Este no vio una mano humana. No. Jamás. Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Te mostramos la realidad, pero no te la echamos en cara. Pulso. Información. Música. Vida. Pulso.
mejor jazz en Cocina de Culturas. En mayo, Hugo Fattoruso y Guillermo Di Pietro, Mini Nogaray y Baptiste Trotignon, Small Jazz Band, Swing 69 y Fabricio Mocata. Más información www.cocinadecultura.com.ar.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire,
que sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Bolso. Bolso. Fin espacio publicitario.
Bolso.
Pulso.
Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? ¿Por qué estamos en la calle de la sed?
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata, nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí y el jueves haremos el programa en Bransen, allí en la calle Sáenz Peña 676, en la Casa de Cultura de Bransen. Va a ser un poco más temprano, 9:30 de la noche, pero se emite como siempre a la medianoche.
Hablaremos esta noche del Caravaggio. El Caravaggio es un pintor, algunos de ustedes lo conocerán o habrán visto reproducciones de sus cuadros, o tal vez sus cuadros, quienes hayan tenido la suerte de ir al Louvre. Bueno, era un gran pintor, Michelangelo Merisi se llamaba, el Caravaggio. Nació en Milán en 1573, ya a los 5 años murieron sus padres, una peste que hubo, y sobrevivió como pudo, huérfano junto a sus 3 hermanos. Un buen día parece que conoció un pintor que vivía cerca de su casa. Su casa era en Caravaggio, un pequeño marquesado allá por la Lombardía, cerca de Bérgamo, ¿no? Bueno, este pintor lo puso a trabajar en su taller y lo usaban al chiquilín para que mezclara los colores. Cuando tenía 11 años se fue solo a Venecia y entró de aprendiz al taller de un pintor llamado Simone Petersano, un conocido discípulo del Tiziano. Petersano se comprometió a tener con él al muchacho durante 4 años a fin de enseñarle todo lo necesario para que se convirtiera en un pintor. Y así fue. Hizo sus estudios muy aplicados con el Petersano, pero el Caravaggio, así le llamaban, por el lugar del cual procedía, ¿no? Uh-huh. Empezó a dar muestras de una personalidad un poquitito complicada. Tanto es así que se peleó con el maestro y le encajó un piñazo en la nariz y se la rompió. Entonces se fue a Roma. Para poder comer, pintaba copias de cuadros religiosos para un señor llamado Pandolfo Pucci y retratos de santos en la tienda de un mercader llamado Antiveduto de la Gramática. ¿Cómo me gustaría llamarme Antiveduto de la Gramática? Y ahí en Roma recién le empezaron a decir el Caravaggio por su antigua procedencia. No solamente en los círculos artísticos, sino también en los policiales, porque el Caravaggio era un malandra. Un día parece que estaba discutiendo acerca de un cuadro con el pintor Girolamo Stampa y Caravaggio lo corrió con un bastón para romperle el marote. Al final lo salvaron dos carniceros que vinieron a separar. Un día lo llamó el pintor Giuseppe Cesari, que había pintado dos medallones de la cúpula de San Pedro, y Caravaggio entró en el taller de Cesari como garzone, como asistente. Y allí tuvo sus últimas lecciones, que terminaron definitivamente cuando un día un caballo le encajó una patada en la cabeza y tardó mucho en curarse, él. Mm. Ya casi nadie tiene patadas de caballo en la cara, ¿no? Cuando yo era chico eran más frecuentes porque había más caballos. Los caballos estaban más cerca de la gente, bueno, en Baigorrita también, ¿no? Y cada tanto algún gil se ponía atrás del caballo, el caballo le encajaba una patada y ahí andaba el tipo con la herradura marcada. Ahora no sucede eso porque los caballos han sido reemplazados por autos que, entre tantas ventajas como presentan, pueden acreditar la de no propinar patadas a las personas. Una vez que se curó de aquel terrible golpe, se consiguió un trabajo buenísimo, un encargo buenísimo. Se trataba de pintar la capilla Contarelli de San Luis de los Franceses. Caravaggio pintó los lienzos laterales, que eran la vocación y el martirio de San Mateo. Pero los tuvo que rehacer porque su interpretación de estos temas suscitaba polémicas, ¿no? Normalmente la pintura de Caravaggio, que era anticlásica y antiacadémica, despertaba más bien actitudes indignadas por parte de las autoridades. Esto es el manierismo, no él, pero estamos en pleno manierismo. Manierismo es lo que viene después de las grandes cumbres de la pintura y de las otras artes, por ejemplo Miguel Ángel o Rafael, ¿no? Después los pintores que lo siguieron empezaron a mirarse a sí mismos, no como pintores, a mirar la pintura en sí misma y a retorcerse un poco, ¿no? A diferenciarse por el detalle, por la ornamentación, por cierto retorcimiento. Ese era el manierismo. No había grandes artistas manieristas. Pero Caravaggio no era manierista, sino que tenía un modo de concebir extrañamente naturalista. Mirá, son así los cuadros. Casi todos te parece que tuvieran un fondo negro. Es difícil, un cuadro por radio es medio difícil. Fondo negro. Y las luces generalmente entran por la ventana o a veces no se sabe de dónde. Pero no es bastante frecuente que haya una ventana y entra una luz antinatural, muy como si fuera un reflector. Y no había reflector. Y todo está iluminado así. Y los modelos que él elige y la forma en que él los trabaja son muy carnales. Tienen como tres dimensiones. Y hay mucha sombra.
El claroscuro, ¿no?
Algo así como el claroscuro, exactamente. Pero además el tipo elegía los modelos con cara de malandra. Y ahí andaban los santos. Vos veías a los santos y decía, este me lo encuentro a la noche. ¿Sabés cómo salgo rajando? Estaban las santas, las vírgenes, escotadas. Y todo eso, evidentemente, no caía bien en ciertos medios. Bueno, Caravaggio se había enamorado de una muchacha llamada Elena, ¿no? Y era hermosísima. Un notario llamado Mariano Pasqualone da Cúmulo perseguía a Lena por todas partes. Y hay que decir que Pascualone estaba enamorado, lo mismo que Caravaggio. Sucedía que la madre de la muchacha no quería que se casara con el notario y ofrecía en matrimonio a su hija el Caravaggio, porque además Caravaggio tenía plata, tenía buenos encargos, ¿no? El tipo cierta posición. Y Pascualone, el notario, indignado, insultó a la madre de Elena porque decía que había entregado a su hija a un bárbaro y maldito pintor. Cuando Caravaggio se enteró, fue hasta la casa de Pascualone y lo fajó. Y el notario no habló más, pero la cosa terminó trágicamente, porque tiempo después Lena apareció ahogada en el Tevere. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la pintura? Tiene que ver. Caravaggio, desesperado, usó el cuerpo sin vida de Lena para pintar el tránsito de la Virgen. Es un cuadro que él hizo, ¿no? Entonces la pintó lívida, un poco hinchada, con las piernas desnudas, casi hasta la mitad de la pantorrilla, y fue un gran escándalo por haber tomado a la muerta como modelo, ¿no? Y lo obligaron a destruir el cuadro, pero él no lo destruyó, se lo vendió nada menos que a Rubén, que andaba buscando obras de arte para un tipo, para un conde, ¿no? Y le compró esa obra. Después, para pintar la resurrección de Lázaro, Caravaggio buscó en el cementerio un cadáver de 4 días para ser fiel al relato del Evangelio.
Eso es
todas las representaciones en sus cuadros surgían de sus relaciones sentimentales. Cuando andaba con alguna, la usaba para pintar vírgenes y santas. U otra, la cortesana Filide, una chica de la calle, ¿no? que hizo el papel de Santa Catalina de Alejandría, de la Magdalena y de Judith en distintos cuadros de Caravaggio. Un poco después de aquel episodio con el notario Pascualone, Caravaggio se peleó con un soldado en el castillo de Sant'Angelo y lo hirió con una espada. Lo mandaron en cana, en realidad no lo iban a meter preso, pero durante el juicio insultó al juez y entonces lo mandaron. Al año siguiente tuvo otros 2 juicios. Parece que estaba descontrolado porque tenía una cierta impunidad. Como era amigo de los poderosos, sus clientes pagaban la fianza y entonces el tipo armaba toda clase de líos, y cuando iba en cana siempre alguno iba a sacarlo. Bueno, un biógrafo del siglo XVIII, Susino, contaba que Caravaggio comía sobre la tela de su retrato, que le servía de mantel, lo cual no tiene mucha gracia, pero sí esta otra cosa, que es que se iba a polillar calzado, no con zapato, armado, con un puñal al costado, En realidad parecía más un facineroso que un pintor, el tipo este. Parece que tenía mucha puntería con las piedras. Un día le rompió a piedrazos los ventanales a una señora que le alquilaba y que tuvo un problema con las alquileres, yo qué sé. Bueno. En el año 1606 le sucedió algo terrible. Parece que al Caravaggio le encantaba jugar a la pelota en el Campo Marcio, Campo de Marte. Y un día capitaneaba un equipo de 4 que iba perdiendo contra los de un tal Tomasoli. ¿Qué hace Tomasoli? Y surgieron unas diferencias por los resultados. Todo terminó en una batalla campal. Desenfundaron sus espadas y el pintor, en medio de la lucha, lo atravesó a Tomasoli. Lo ensartó como churrasco de croto. Lo mató, vamos.
Sí, sí.
Por unas cuestiones de un partido de pelota. Y debió huir entonces de Roma, donde fue condenado a muerte. Huyó a Nápoles, luego a Malta. No se sabe qué sucedió en el trayecto, pero llegó a Malta con media oreja y una herida muy profunda en el cogote. Allí lo recibió el gran maestre de Malta, Alof Dinacour, que era miembro de la nobleza francesa, Dinacour. Y Caravaggio le empezó a pintar. Debe ser Dinacour, pero no está escrito así acá. Bueno, Caravaggio le empezó a pintar algunos retratos para subsistir y tuvo tanto éxito que lo nombraron caballero de Malta. Pudo entrar en la famosa Orden de Malta. Sin embargo, al poco tiempo se agarró a piña con un caballero de justicia, caballero de justicia, y lo metieron en cana y lo expulsaron. Y lo echaron. Lo nombraron Membrum futilum et foetidum, o sea, miembro podrido y hediondo. Todavía no se sabe bien cómo logró escapar de la cárcel, pero se metió en un barco, fue a parar a Sicilia. Allí anduvo por Siracusa, por Mesina, por Palermo, para no caer en manos de los afiliados de la Orden de Malta que lo perseguían para matarlo. Durante el escape quiso pintar a Salomé con la cabeza de San Juan, ¿se acuerda usted? A Rita Hayworth,
sí.
con la cabeza de Juan el Bautista y Charles Laughton mirando de acá. Todo eso para ver si podía aplacar la ira de los caballeros de la Orden de Malta, pero no le sirvió de nada. El 24 de agosto de 1609, Caravaggio fue salvajemente acuchillado en el rostro por sus enemigos y quedó casi irreconocible. Lo dejaron vivo pero desfigurado. Recuperado de las heridas, melancólico, decidió viajar a Roma y pedirle perdón al Papa por aquel crimen de Tomasoli, el de la pelota, ¿no? Pero se produjo otro lío. Una guarnición española de Puerto Hércules detuvo la embarcación de Caravaggio, lo habían confundido con otro tipo que andaban buscando, lo hicieron bajar cerca del promontorio del Monte Argentario, bajo la jurisdicción del rey español en Nápoles. Uh-huh. O sea, por eso una guarnición española. Los españoles estaban en aquel momento en Nápoles.
No estaban.
Lo metieron en una cárcel por confundirlo con otro. Salió de allí completamente aniquilado, había perdido todas las pertenencias y decidió caminar por la costa hacia el norte para escapar de sus perseguidores y llegar a Roma. Pero en el año 1610, ya vestido con harapos como un mendigo, la malaria lo fulminó en los pantanos y su cuerpo irreconocible fue arrojado a un estanque. El chiste es que tenía 37 años. Ese era el Caravaggio, ¿no? Hay cuadros de él por todas partes. Ahí está un San Jerónimo, hablábamos el otro día de San Jerónimo, que está escribiendo con cara de atorrante, de viejo malo parece, y debía ser. ¿Se acuerda? Era aquel que decía que las mujeres, si querían ser espirituales, tenían que correrse de su sexo, porque sí, las mujeres eran una cosa carnal y pecaminosa. Ese viejo era. Dedicamos esto al Caravaggio, ¿no? Que era un atorrante, un tipo de muy mal carácter, pero siempre es preferible eso y no esos pintores que se llevan bien con todo el mundo, pero pintan mal. Bueno, hemos ido ahí a la discoteca y me trajo un disco que está bien, me parece que rima mucho porque hay una descripción de un tipo así, ¿no?
Y así, mal llevado, dice
mal usted. Llevado, violento, violento, violento como un ventarrón. Y ventarrón es la historia de un hombre violento, de un guapo de los arrabales de principios del siglo XX. Y hay un tango lindo, muy muy lindo, muy bonito, muy bien construido, que escucharemos en la versión de Carlos Gardel, y evidentemente es un tango compuesto para el Caravaggio.
¿Sí? ¿Es así?
Por algún letrista amigo de la pintura, pero que naturalmente, para no revelar una temática que después de todo no era muy popular,
sí,
disimuló, y para disimular le puso una letra más referida a un tipo que vivía en Pompeya.
Ah.
Pero, ¿sería Pompeya ahí el de barrio Nápoles de Pompeya? ¿O sería Pompeya ahí no lejos de Nápoles?
No, me parece que es Pompeya de acá.
Habría sí que ver, ¿eh?
Sí, no, que
escuchemos
que sí.
De todos modos, este ventarrón, el bello tango que canta ahora mismo Carlos Gardel.
Fama, por tu estampa, sos el malevo mentado de lampa, sos el más taura entre todos los tauras, sos el mismo ventarrón. Quien te iguala por tu rango, en en las canchengas quebradas del tango, en las conquistas de los corazones, si se da la ocasión. Ventarrón, a vos te llaman Ventarrón, por tu coraje, por tus hazañas, todos te aclaman. A pesar de todo, Ventarrón dejó Pompeya y se fue tras de la estrella que su destino puede enseñarlo. Muchos años han pasado, su guapesa y su berretine la fue dejando por los cafetines como un castigo de Dios. Solo y triste, casi enfermo, con sus derrotas mordiéndole el alma, volvió el malevo buscando su fama, que otro ya conquistó. El mismo Ventarrón de aquellos tiempos, sos cartón para el amigo y para el Maula un pobre Cristo. Y al sentir un tango compadrón y renovado, recordás de aquel pasado la gloria guapa de Ventarrón.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Ventarrón.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. ¿Tenés pulso? ¿Tenés vida?
Como lo es, Tanga Feroz.
No, te volviste a equivocar. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable. Una nueva canción que ya suena.
Como adelanto de su próximo disco que saldrá en agosto y se llamará Algo Sucede, Julieta Venegas ha publicado un single con su correspondiente video. Con imágenes que remiten a su infancia, la mexicana interpreta ese camino y es el insuperable de la semana.
Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad. Siempre vivirá. Háblame con cuidado si vas a hablar de lo que fui. Mi pálida infancia ya está tan lejos de aquí. Aún me estremezco ahora cuando me encuentro ahí. Por un momento una niña solo quería ser. Veces, temores y sueños también, el tiempo pasaba dejando huella en mi corazón, aunque mi memoria mienta, traigo una historia en mí, la digo sin darme cuenta, la cuento sin decir. Vivirá su recuerdo, la tiene así, se quedará por siempre aquí, esa niña, la niña que un día
escuchábamos a Julieta Venegas con Ese Camino.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Pulso.
95.1. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. El paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta, es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí.
En La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí. El jueves en Bransen, lo hemos dicho, en la calle Sáenz Peña 676. De Brance, 9:30 p.m. Y el viernes volvemos acá al galponcito. Estamos en vivo el viernes, ¿eh?
Sí, sí.
En Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a pasear en un crucero de placer.
Ah, mire.
Un informe para saber qué podemos esperar de un crucero de placer. Primero, buenas tardes. Ante todo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La palabra o el giro de placer.
Sí, es, ya que, es una promesa.
¿Qué indican? ¿Qué debo esperar yo de este crucero de placer? ¿Que me subo e inmediatamente se me tiran encima cuatro lobas?
No, no, señor.
De piola a piola, ¿no?
No, ¿cómo de piola a piola?
No quiero hablar con eufemismos. ¿A qué le llama usted placer? A lo mismo que yo, ¿no es cierto? Muy bien, señor.
No,
deme,
señor,
un pasaje.
No, discúlpeme.
Voy a viajar solo.
Por supuesto que hay mucha gente que conoce a otras personas en un crucero.
Ah, yo no voy a ir a levantar minas en un crucero. ¿Qué sé yo?
Si le va mal no se puede bajar, además, tiene que esperar.
Bueno, entonces usted me tiene que asegurar alguna cosa.
No, pero yo no le puedo asegurar
algo. No, está bien.
Si le aseguramos los servicios, usted apenas sube a bordo,
sí,
le ofrecemos una copa de champán.
No, señor, cuando subo a bordo estoy cargado con las valijas que voy hasta la pera. Déjeme tranquilo, déjeme que me va a... ¿Dónde quiere que... ¿Con qué le agarro la copa de champán?
Pero...
No quiero champán. Cuando apenas subo a bordo lo que quiero es que usted me traslade hasta mi camarote, mi asiento, mi
sí,
coi,
pero...
mi sucucho, no sé dónde me van a poner. Pero no, que esté esperando que yo suba con una copa de champán.
Sí, le estamos como dando...
Que, mire, si yo subo al colectivo, por ejemplo, al 39... Y ni bien subo un tipo con una copa de champán. ¿Qué hago con la copa de champán?
No, pero el 39...
Son las 7 de la mañana, me tomo una copa de champán a esa hora, me desmayo.
Pero, señores, esta es la bienvenida al placer de los cruceros.
No, no quiero champán.
Bueno, la copa la tiene incluida en la tarifa.
Bueno, descuéntemela porque no me la voy a tomar.
¿Y le viene
esa es la idea del placer que tienen. Y me den una copa de champán cuando subo. ¿Cómo se ve que tiene una vida rastrera?
Esto es un crucero, señor.
Bueno, crucero, deme algo verdaderamente placentero, no una copa de champán, ni bien subo. Todavía ni me lavé las manos.
Cuando llega su camarote...
¿Tengo camarote o tengo que apolillar ahí medio amontonado?
Bueno, depende de la tarifa que ustedes paguen.
Bueno, porque hay algunos que hay como una especie de colectivo ahí.
Sí, claro.
Son asientos, están ahí.
Sí, son asientos.
¿Y dónde me baño? Son 18 días de crucero.
No, tiene los baños, tiene...
¿Los baños qué? Me paso que un mantel.
Tiene pileta de natación también.
Ah, claro, aprovecho y me baño en la pileta.
No,
está quien se va a dar cuenta.
Está todo, mire, esto es una ciudad. El crucero,
sí, bueno,
haga de cuenta.
Las peores ciudades que he visto.
Haga de cuenta que es una ciudad flotante.
Sí, nunca vi una ciudad que se mueva, que sea tan pequeña.
No, y usted usted no lo puede, no le alcanzan los días para conocer este crucero.
Ah, no, yo quisiera.
Hay espectáculos.
¿Espectáculos?
Espectáculos. Usted tiene cine, teatro,
cine.
Café con cine.
¿Quiere venir un crucero?
Sí, cine.
En medio del mar, de las islas de Grecia, que yo me en el cine mirando Escape Perfecto.
Todas las películas que usted por falta de tiempo...
No hay ninguna película
no puede
que yo
ver.
No haya visto por falta de tiempo. Son por falta de ganas y no voy a venir a verlas aquí.
Bueno, nosotros les damos...
¿Obras de teatro qué dan?
Está Rolón, en uno de los... que también puede hacerse atender por Rolón.
Durante la misma obra.
No, durante la misma obra
sí,
no.
Sí, hay gente que va para ahorrarse, porque a que no adivina de qué hace la obra él.
¿De psicoanalista?
De psicoanalista, claro. Entonces está analizando a uno,
sí.
y estaban todas las viejas ahí que iban, y dice, ay, a mí me pasa lo mismo.
No, que, pero el análisis...
Te juro, me dice, salí mejor, como si me hubiera analizado.
No, pero no es así.
Sí, es así.
A veces, si usted se analiza... a veces sale peor, no sale mejor, sale de la sesión.
Yo siempre salgo peor, claro.
Y bueno, sale
porque
y...
hay cosas de las que no me acordaba.
Y a esa cuadra.
Y el tipo me dice, a usted no lo quiere nadie, ¿no es cierto?
No le dice. Sí. No lo anda sobrando.
Por ejemplo, es su cumpleaños y no lo han llamado ni nadie.
Su novia no lo llamó. Bueno, y entonces va y se lo cuelga.
Ahí no puede. Por ahí se pondría en un compromiso si me llamara.
Él pasar eso, su novia.
Sí, posiblemente.
Bueno, pero ve, ahí tiene un tema para hablar con el analista, porque algunos no tienen tema de conversación con el analista.
Y el analista por ahí es el que anda con mi novia. Ese es el tema.
No, pero ¿sabe que es un clásico del psicoanálisis universal ese?
¿El qué? ¿Que el psicoanalista ande con tu novia?
Y
el psicoanalista es Rolón, es muy probable.
No, señor. No sé. No voy a poner las manos en el fuego por Gabriel Rolón.
Bueno, sáquela. Sáquela de ahí, que no es el fuego.
Pero bueno, en el crucero usted sí se puede encontrar con todo esto. Y también, ¿quién le dice? Inicia una relación.
Bueno, de eso me encargo yo. Dígame, ¿qué servicios tiene el crucero?
Tenemos bebidas.
Ah, menos mal, porque imagínese, 18 días a pico seco.
Tenemos vista al mar.
Claro, sí, bueno. Me imaginaba.
Después la gente pide otras vistas. Después,
claro, claro.
Ya después de las 2 horas de navegación.
Sí, el que vio 2 horas de mar ya vio todo.
Ya. Pero bueno, tiene restaurant muchos, tiene varios restaurantes.
¿Para qué? Si con uno alcanza.
No, porque usted va...
Tiene muchos restaurantes, que salgo de uno y me meto en otro.
Sí, hoy por ejemplo va a un restaurante indio. El viernes fui a un restaurante indio, por ejemplo, yo, pero acá en la ciudad. Esto es una nota. Restaurante indio. O hindú, si quiere, pero en verdad es indio.
Ajá.
Después tiene un restaurante japonés.
Mucho curry, ¿no?
Mucho curry.
Mucha carne al horno.
Mucho picante.
Sí, sí.
Arroz basmati. Mm. Y cosas envueltas en hojas.
Sí, para llevar.
No, para llevar no.
¿Qué otro hay? Buenas tardes.
Mucho...
¿No tiene un restaurante cualquiera?
¿Qué es un restaurante cualquiera?
Un sí, restaurante cualquiera, que no sea...
Tengo de comida...
étnico ni exótico.
Sí, tiene de comidas rápidas, comida chatarra.
¿Comidas, quiero?
Sí, comida internacional.
Ay, puede ser.
Y ahí le sirven, digamos, la globalización gastronómica.
Sí, que es lo que vale la pena.
Bueno, un...
¿Para qué tanto progreso? Y al final terminamos comiendo...
Bueno, pero señor, muchos quieren probar...
pescados crudos.
Sí, en el sushi.
Claro.
Sí, señor. La comida fusión. Hay muchos restaurantes.
Ah, bueno, ¿cómo es la comida fusión? Buenas tardes.
Buenas tardes. Por ejemplo...
Infusión, dice usted. Té con masita.
No, no, señor. La comida fusión, por ejemplo, comida japonesa...
Ay, me está gustando.
Fusionada con la comida peruana, que es parecida.
Me parece lo mismo.
Me parecía. Y se forma la cocina peruano-japonesa.
Claro. Y todo por el estilo.
Ah, sí, claro.
Claro, que me... ya al explicarme eso...
Sí, saludos.
Sí, ya empieza la orquesta, están afinando.
Ah, orquesta también hay, por supuesto.
Sí, claro, sí, sí.
Todo barco tiene la orquesta, como la del Titanic, que vio que tocaba.
Sí, tocaban abajo el agua.
Sí. Ay, Gillespie fue el último en en largar las burbujas de trompeta. Bueno, tiene orquestas, tiene bailarines.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Espectáculos de danza. Es difícil la danza en alta mar, ¿eh?
Sí, porque usted le agarra un mar picado.
Y hay que...
hay que guarda, ¿eh?
Otra que el padre
de... agarra... yo tengo un tío...
Sí.
...que lo agarró una tormenta. Estaba bailando un paso doble.
Sí.
Y se tragó la pared del fondo. Se rompió 6 huesos. Porque se puso el barco así, agarró una velocidad en el paso doble.
No, es difícil.
Se tragó una puerta y iba más o menos a 75 kilómetros por hora.
No puede ser tanto, señor. Y, pero claro, es que
se inclina mucho el barco, el paso doble. Como...
Pero no tiene ni tiempo de levantar 75 kilómetros.
El paso doble es traicionero.
Sí. Bueno, espectáculos tienen todos, magos, que sacan conejo de la galera.
Ah, qué interesante.
Porque hay mucho espectáculo de Las Vegas que nosotros subimos al crucero.
Claro, claro, es igual, Las Vegas y un crucero lo mismo. Lo mismo, son muy divertidos los espectáculos de Las Vegas, ¿no?
Y son espectáculos industriales, ¿vio?
Sí,
hechos,
que pasaron de moda hace 35 años.
Mucha bailarina de caño, mucho caño.
Ah, sí.
Aprovechamos los caños.
Los caños que hay en los barcos para que no se desarmen. Dice, ¿por qué no lo usa? Dice Blanquita.
No, son bailarines de todos los países, ¿eh? Porque hay. Los elencos son de muchos ahí ucranianos.
Japoneses y peruanos, especialmente.
No, eso en gastronomía.
Para encajarle la comida.
Eso en gastronomía. Pero bailarinas de caño tenemos una ucraniana que es la estrella.
Ah, sí, sí, sí.
Y después.
Tania.
Sí, ¿usted la conoce?
Sí, sí.
A ver, tengo muchas ucranianas.
Tatiana, también.
Sí, tenemos una serbia. Todos de la zona y de... Todos de por ahí tenemos.
Claro, sí.
Bailarina de caño. Y así.
¿Y
así
los con caños cómo son?
¿Cómo son?
Claro, porque por ahí son muy gruesos los caños de los...
No, hay una medida...
Bancos, porque aprovechan también para hacer pasar el agua.
Bueno.
Hay un listo caño, todo con remache, con bulones...
No, pero se engancha. Si tiene un remache o algo, se engancha la bailarina.
Sí, por eso digo.
Es peligrosísimo
sí,
eso.
Sí, por eso las ucranianas digan, cuidado con el remache.
¿No veo que las coreografías son muy arriesgadas, las de caño?
Sí, ¿no?
Sí.
¿Cómo son? ¿No hay, por ejemplo, obras teatrales de caño?
No, es medio tedioso, sí.
Claro, están agarradas de un caño y qué situación puede haber.
En general la temática...
Es un colectivo, entonces tiene que estar el pasamano. Y sí. Oh, no. ¿Y usted dónde vive? Qué sé yo, qué encantado de conocerlo, no hay eso, ¿no?
No, señor, porque...
Qué lástima.
La temática de la danza de caño tiende más o menos siempre a lo mismo.
Sí, a lo mismo, que es este... Ya ¿qué? Sabemos, ¿no?
Bueno, señor, no sé.
Somos grandes, ¿no?
Bueno, somos grandes, es así.
¿Dónde están las minas que me iba a presentar?
No, señor, yo no tengo ninguna para presentarle. Le estoy contando cómo es.
La pileta, por ejemplo, cuando el barco se mueve mucho, ¿no se le vacía?
No, ¿cómo se va a vaciar?
Claro, ¿cómo? El barco se mueve así, el agua se salpica toda y se va para afuera.
No, pero este barco...
Pero entra también agua, ¿no? así como sale la de la pileta, entra de afuera y la va llenando.
Con peces, con todo, con lo que venga.
Con tipos bañándose.
Lo que el mar trae, trae el mar, es así.
Claro, sí, sí.
No, tiene, hay que ser audaz para tirarse en el trampolín.
¿Por qué?
En la pileta.
Y en todo lugar.
Sí, en todo. Cuidado, ¿qué es?
Sí, sí, un avión.
Porque usted está haciendo, vio como usted se para arriba de un trampolín antes de arrojarse.
Sí.
Es mirado por todos.
Sí, sí, sí.
Es mirado por todos.
Sí, sí.
El mínimo movimiento del barco, allá arriba se siente muchísimo más.
Y te caes.
Bueno, depende de su habilidad para los saltos ornamentales.
Lo que es peor, no siempre caes adentro de la pileta. A veces caes afuera, arriba de una vieja.
No.
O al mismo mar. Al mismo mar. Hombre al agua, hombre al agua.
Para los costados.
¿Qué hay que hacer cuando uno oye hombre al agua? Tirarse.
No, hombre al agua, la tripulación tiene un protocolo.
En la pileta no es hombre al agua, ¿no?
No, ahí no vale.
Porque sí, yo tengo un amigo que él trabaja de bañero en Mar del Plata y lo contrataron para uno de estos cruceros.
Sí.
Y se tiró un tipo a la pileta y empezó a gritar, hombre al agua, hombre al agua.
No, se tira porque se quiere tirar.
Claro, bueno, al agua, al mar también, ¿no?
No, al mar no se puede tirar.
Se tiran los tipos, quieren tirar y van canchereándole, nadan al lado, al barco, qué sé yo, saluda. Y después le tiran un cabo.
¿Cómo
un cabo? Un cabo primero.
No, ¿cómo le van a tirar un...?
Un señor, cabo no principal.
No le tiran nada, señor. Va, si hay que salvarlo, sí.
Ah, pero... primero lo tienes, sí. Si tenés que salvarlo, primero lo tenés que tirar.
No, primero...
Lo vas a salvar un tipo que está en el camarote, ¿viste?
No, señor.
El problema es que los guardavidas ahí tienen un mínimo que les exigen.
¿Un mínimo de qué?
Y un mínimo de salvataje.
No hay un mínimo.
Tiene que ser, sí, por lo menos en un mes tienen que ser 10 salvatajes, las viejas valen medio.
No. Pero si no hay una emergencia en todo el viaje, ¿por qué?
Por eso mismo, no hay una emergencia, ¿y para qué te tenemos vos? Tenés que darle seguridad a la gente salvándola.
¿Y qué, va a tirar a una vieja, por ejemplo, porque...?
Y la vieja se cuenta medio, no conviene.
No conviene tirar vieja. Y da más trabajo, además, salvarla, me imagino, no sé.
No da mucho trabajo la vieja, porque empieza, ay, yo no quería, qué sé yo.
Ahora, ¿es el mismo bañero, el de la piscina del crucero, es el mismo que salva a los que caen al mar? ¿O es otro?
Son dos.
Ah, son dos.
Sí, uno la pileta, otro los que se caen al mar.
Pero no se caen muchos al mar,
no,
tiene que estar
por
el
eso,
tipo...
sí, es más canchero el otro tipo.
Claro.
Pero cuando se caen, ojo, ¿eh?
Y sí.
Hay que tirarse, casi nunca no lo pueden agarrar.
Bueno, además que el...
una canción, búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. La libertad. Oh.
se detiene el viento. Donde haya paz o no existe el tiempo. Donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad.
Pulso. Pulso. 95.1.
Soledad se esconde tras sus ojos y que curiosa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero
gira por Argentina y llegan a Cocina de Culturas.
en estos tiempos.
Los uruguayos compartirán su música de fuerte base en la murga, que incluye tangos, boleros y folclore. Sábado 23, 22 horas. Más información en www.cocinadecultura.com.ar.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriani.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Me da igual lo malo, bueno.
and she said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10. Baby, bring the lemon and a bottle of gin. We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should have just said she's singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. Weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before, a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. 4 cities, 2 planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. All over my own, I don't wanna know that, babe. Hotel door, I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder, I already told you. Trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor. And I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun and I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted. It's a bit too much, too late if I'm honest. And all this time, God knows I'm singing. Don't laugh when my love, that heart is so cold. All over my own, I don't wanna know that, babe. Don't laugh when my love, I told her she knows. They came and reload, I don't wanna know that, babe.
That I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize, but once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. To that dream, but there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more.
Nothing I have is truly mine.
Pulso.
Pulso.
95.1. Manu. Chao, gracias.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Pulso. Radio informativa con buena música. Gran semana en Cocina de Culturas. Fabricio Mocata, La Tunga Tunga, versiones con La Viajerita y Fede Flores. Y Anga se presenta junto a Paloma del Cerro. Además, Los Mareados comparten lo mejor de la música uruguaya. Más información, www.cocinadeculturas.com.ar. De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Melón, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
De un sueño profundo despertaste hoy. La última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Cualquiera en algún lugar tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 4 minutos, temperatura 18 grados, 4 décimas, humedad 86%, vientos del cuadrante norte a 9 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo algo nublado. Para este miércoles 20 de mayo se espera una mañana con cielo algo nublado, vientos leves a regulares del sector norte. Se pronostica una mínima de 14 grados y una máxima de 28. Bienvenidos, soy Gabriel Volker, esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Abre tus ojos, que ya sale el sol. Abre tu alma, que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra.
Hola madrugadores, noctámbulos, insomnes, Chicas de la noche, ya estamos comenzando a vivir este pulso de trasnoche de día miércoles. Miércoles 20 de mayo de 2015. Y de a poco este mes se va despidiendo. Y estamos a las puertas de terminar la primera mitad del año. Tengo la certeza, la absoluta certeza, que el tiempo ha acelerado y no piensa detenerse. Para nada. Y los días se pasan muy rápido. ¿No sentís que no te alcanza para nada? ¿Lo sentís? Tenés que estar eligiendo qué hacer y qué no para que el día te rinda. Y no es que elegís entre muchas actividades. ¡Ojo! Haces lo que tenés que hacer. Queda poco tiempo para descansar, para el ocio o para hacer lo que más te guste. Decime que no estoy exagerando. Por favor, decime. Decime que esto está pasando. Que no es solamente una sensación mía. Por eso, este momento que es nuestro, este momento que dura hasta las 6 de la mañana, lo vamos a vivir con tranquilidad. Lo vamos a disfrutar minuto a minuto, haciéndolo infinito. Que este momento no se acabe nunca más. Que este amor sea infinito, gente. Bienvenidos a este pulso de trasnoche.
Pulso. Pulso.
Y lo vamos a hacer infinito escuchando muy buena música. Llegan guasones tan distintos.
Tapado con los diarios de ayer, sin saber qué pasó, seguro fui yo el culpable de todo. Yeah.